Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad que a tu lado es hermoso dar amor. Es que tu amada amante da la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo da todo por amor.
Leonardo Paniagua es uno de los músicos de bachata más populares de la República Dominicana. Salió de la oscuridad al estrellato en la década de 1970, cuando grabó su primer disco con la canción que escuchamos en estos momentos, Amada Amante. Durante las décadas de los 70s y 80s, los discos de bachata de Paniagua fueron los más vendidos, ya que se caracteriza por su voz suave y estilo romántico.
Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo da todo por amor. Amante, amante.
El CUNORTE abrirá una maestría única en Red UDG. Retoman gestiones para concluir la presa Aguamilpa en Mezquitic. Disminuye en 12% los casos de neumonía registrados en Zacatecas. Sin un mandato judicial, nadie debe solicitar información de carácter fiscal, aclara economista. La violencia de género nace en las familias, afirma la titular de CONAVIM. Y como cada viernes, acompáñenos para poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina están a su servicio 499-992-4233 o 01800-701-9999. Comenzamos con la información. Abren convocatoria para cursar la maestría en Antropología en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Comentarles que dadas las condiciones del Centro Universitario del Norte y mediante un estudio de factibilidad, se trabajó en la posibilidad de contar con una nueva maestría, proyecto que fue aprobado y el cual será una realidad para el ciclo 2020B, ya que abrirán la convocatoria para el posgrado en Antropología, explica Dailin Ortega Carulo, coordinadora de dicha maestría.
La maestría en antropología es uno de los posgrados que ya era necesario en el Centro Universitario del Norte. Uno, porque tenemos la licenciatura en antropología y esto permitiría que nuestros egresados de licenciatura continúen sus estudios en el propio centro universitario. Y dos, por las propias condiciones del centro universitario, que cuenta con la infraestructura, el núcleo académico, los investigadores necesarios para abrir un programa de este tipo, permitiría que nuestros egresados continúen sus estudios y por las propias características geográficas de la región donde nos encontramos, ¿no? Un ambiente muy propicio para la realización de estudios antropológicos.
Ortega Carulo explicó que este posgrado es único en la red de la Universidad de Guadalajara y los datos recabados mediante el estudio indican que tendrá un número significativo de estudiantes, ya que no existe otra en su tipo a las cercanías.
En este caso, el posgrado no solo está orientado a nuestros propios egresados, sino que extiende su área de influencia a la zona norte de Jalisco, al estado de Jalisco en sí, a la zona de Zacatecas, a Aguascalientes, a Durango, porque en el estudio de factibilidad se comprobó que en todos estos estados no habían posgrados similares. Entonces, en el caso del programa de antropología, pudiéramos captar estudiantes de un área más amplia que lo que abarca la propia licenciatura en antropología. Incluso tenemos una gran ventaja y es que la maestría en antropología es única en la red universitaria. CUNORTE sería la sede de la maestría en antropología de la Universidad de Guadalajara. Por tanto, también los egresados de la carrera de antropología o de áreas afines del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, con sede en la ciudad de Guadalajara, también estaríamos aquí ofertándoles un posgrado de su interés.
Con esta oferta de posgrado se cubrirán diferentes áreas y se contará con personal capacitado para trabajar en diferentes rubros, agregó la coordinadora.
No es solo porque en la ubicación geográfica tengamos, por ejemplo, un alto porcentaje de población indígena, que muchas veces se suele pensar que a esto solo se dedica la antropología. No, la antropología abarca un área de estudio mucho más amplia que no solo tiene que ver con las poblaciones originarias o los grupos étnicos. Nuestro posgrado tiene cuatro áreas de especialización, que va desde la antropología social, la lingüística, la etnohistoria y la antropología política y el desarrollo regional. Un área o eje de especialización que fue de los más demandados en los estudios de factibilidad que se efectuaron para esta maestría. Porque muchos de los egresados de la carrera de antropología en licenciatura o de otras carreras que se ofertan en el centro universitario luego trabajan en el sector público. Entonces, el área de antropología política y desarrollo regional tributa directamente a la creación y evaluación de políticas públicas.
La coordinadora de la nueva maestría concluyó mencionando que existe la posibilidad de entrar al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad para que los aspirantes puedan contar con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, durante sus estudios de maestría. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a este nuevo posgrado con el que contará el Centro Universitario del Norte.
Muy bien, Gonzalo, pues una buena noticia, sobre todo creo para los egresados de la licenciatura en antropología, pero bueno, pues ahí está esa posibilidad y interesante además que es para, que es la sede CUNORTE de esta maestría, que no existe, como ya lo mencionó la académica, en toda la red universitaria, así que CUNORTE va a estrenar.
Así es, y por eso pues prácticamente fue factible, porque además de que no existe en la red UDG, tampoco hay una en su tipo a las cercanías de esta zona. Entonces, pues esperan tener una buena, en este caso, aceptación por parte de la comunidad estudiantil, y por el momento aún no definen, en este caso, el cupo de con el que contarán los grupos. Eso dependerá de las inscripciones, porque se va a hacer pues todo un consenso y se va a ir depurando para que desde el inicio puedan contar con la certificación, en este caso del CONACYT, para que puedan ser becarios y obviamente pues estén en un nivel bueno.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias, y quienes estén interesados hay que estar pendientes de los diferentes procesos.
La convocatoria abre la siguiente semana, entre lunes y martes.
Para que estén checando la página del Centro Universitario. Y cualquier duda, pues aquí la podrán resolver en UNORTE. Te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, retoman gestiones para concluir la presa Aguamilpa en Mezquitic. Y disminuyen en 12% los casos de neumonía registrados en Zacatecas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crisol. En 1864 nace Ricardo Castro Herrera, pianista y compositor mexicano, considerado como el último romántico del Porfiriato. Entre sus obras destacan el Vals Capricho, sus óperas Atzimba, La leyenda de Rudel, Don Juan de Austria, Satán vencido y El beso de la Rusalka. Fallece el 28 de noviembre de 1907. En 2009 fallece Marco Antonio Montes de Oca, poeta y pintor mexicano, autor de una extensa e influyente obra poética. En 1959 obtuvo el premio Javier Villaurrutia por Delante de la luz cantan los pájaros. Nace el 3 de agosto de 1932. 8 de febrero, festejará su santoral Jerónimo. En 1864, nace Luis Gonzaga Urbina, escritor mexicano, figura entre los grandes poetas mexicanos por su cálida estética, madurez y por haber incursionado en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Fallece el 18 de noviembre de 1934.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 25 centavos y se vende a 19 pesos con 9 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les recuerdo que a partir del próximo lunes, Acústica Global cambiará de horario. Ahora se estará escuchando a las 10 de la noche, de 10 a 11. Posteriormente, de 11 a 11.30, Señal Informativa en su emisión nocturna. Y después, a las 11.30, la barra de los 30 minutos en su retransmisión. En el lugar de Acústica Global, el que tiene actualmente a las 3 de la tarde, se retoma la participación de Manuel Falcón con su programa El Acordeón los lunes, miércoles y viernes. Y los jueves no se pierdan la retransmisión de Sprint Deportivo. Nos vamos con otros asuntos. Trabajan en el proyecto ejecutivo para concluir la presa de un municipio de la zona. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Con la finalidad de concluir en su totalidad la presa Aguamilpa que se encuentra en la región y que por años ha quedado en el abandono, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, retomó los trabajos encaminados a la conclusión total de la obra, la cual se encuentra en Mezquitic, explica el titular de SADER, Alberto Esquer Gutiérrez.
Nos encontramos ahora que llegamos al gobierno del gobernador Alfaro, que es una presa que se arrancó ya hace años, que quedó a medias, y el gobernador nos instruyó reactivar la presa. El primer paso que dimos ahorita es tener los permisos, porque desgraciadamente la propia presa no tenía permisos por la Comisión Nacional del Agua y tampoco la distribución correcta si era uso exclusivamente agrícola o era uso público. Entonces estamos ahorita de la mano con la Comisión Estatal y la Comisión Nacional del Agua para verdaderamente ver el proyecto ejecutivo, lo que le resta, pero tener los permisos correspondientes. Pero es una realidad, es un hecho, que es una obra que tenemos que terminar en el gobierno del gobernador Alfaro para poder suministrar de agua al municipio de Mezquitic.
El secretario agregó que lo ideal es contar con toda la documentación en regla para poder gestionar recursos y echar a andar los trabajos, ya que requieren cumplir con toda la tramitología exigida por la Comisión Nacional del Agua.
Los primeros estudios que hicimos, la presa trae alrededor de un 50% de avance. Sin tener proyecto ejecutivo terminado, la presa requiere de otros 60 millones de pesos para poder llegar a su terminal. El primer paso que tenemos que hacer es tener los permisos, autorización y proyecto ejecutivo, que es en lo que estamos trabajando este año, para después poderle suministrar dinero. Creo que en este momento se va a oír como mal, el tema no es el dinero ahorita, el tema es tener las autorizaciones y los permisos y el proyecto ejecutivo nuevo para poder tener la autorización de la Comisión Nacional del Agua.
Al cuestionar al funcionario cuándo terminarán el proyecto ejecutivo y comenzarán los trabajos para terminar la obra, agregó lo siguiente.
Hay altas posibilidades de que este año terminemos con todos los permisos, los trámites y el proyecto ejecutivo, y el año que entra poder tener buenos resultados y continuar la terminación de la presa. El encargo que yo tengo del gobernador es generar productividad, desarrollo, generación de alimentos, empleo, en base a este programa que le denominamos Renace, la zona norte, que abrimos la convocatoria ya para todos los productores, empresarios que quieran participar.
Cabe señalar que el aprovechamiento del líquido retenido en este espacio solo será para beneficio de los habitantes del municipio en cuestión, concluyó el funcionario. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, muchas gracias y nos vamos con otros asuntos. Disminuyen en 12% los casos de neumonía registrados en Zacatecas. Adelante con estos detalles, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. Comentarles que la neumonía es una de las primeras 5 causas de mortalidad en Jalisco, aunque en este momento sea un padecimiento que se mantenga en zona de éxito. Una situación similar ocurre en Zacatecas, pues al corte de la última semana epidemiológica registraron un descenso, y así lo explica Aspasía Cusulas Tejeda, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en esa entidad.
Le puedo comentar que en esta semana que pasó, pues nosotros tuvimos 68.500 iras acumuladas, ¿ok? Tuvimos 16.312 y que la semana pasada solamente llegó a 14.000. Entonces esto fue un aumento de alrededor del 12%. En cuanto a las neumonías, pues afortunadamente hubo una baja también del 12%, porque la semana pasada tuvimos 100 y en el momento tenemos un acúmulo de 416.
Cabe mencionar que a nivel nacional se han registrado 442 casos nuevos de infecciones respiratorias agudas por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento en el número de casos del 33.1% con respecto a la semana 52 de 2019. Contrario a lo ocurrido con la neumonía, Zacatecas registró un aumento en este grupo de enfermedades, comenta la epidemióloga.
Nosotros manejamos las infecciones respiratorias agudas y la neumonía, que es una complicación. Porque una infección respiratoria aguda va desde un catarro común a una otitis, faringitis, etcétera, y hasta la complicación que es la neumonía, pero porque la neumonía tiene que ser cuidada diferente, porque esto puede llevar a la muerte. Obviamente, no todos los casos de neumonía se mueren, que eso es afortunado, ¿verdad? Pero en Zacatecas, cuando inicia el mayor frío, pues siempre se va aumentando este número de casos, que incluso nos ha llegado en algunos momentos hasta el 50%, pero lo más normal es que nos aumente a 30%.
La vacunación es una medida de prevención fundamental. Aún así, en la entidad vecina han cumplido el 90% de las metas propuestas y el 10% de los biológicos sin aplicar están destinados a los grupos vulnerables, precisó la entrevistada. No obstante, y ante el panorama mundial epidemiológico por el brote de coronavirus, Cúzula Tejeda recordó otras acciones para evitar enfermarse.
Y las medidas preventivas son exactamente las mismas para influenza o para coronavirus. Entonces, bueno, nosotros manifestamos a la población para que tomen esas medidas. Lo primero sería el no automedicarse, para que cuando, si se agravaran, pues puedan acudir a la unidad de salud y poderles dar el tratamiento de elección, porque cuando ya se automedican, pues empiezan a sentir un poco mejor, pero no es el tratamiento adecuado. No acudir a lugares aglomerados, tratar de cubrirse adecuadamente, sobre todo las edades extremas, que son los menores de 5 años y los mayores de 60, que son los más susceptibles de contraer, porque pues el virus anda en el ambiente, ¿verdad? Independientemente de muchas medidas de precaución.
La epidemióloga zacatecana reiteró la importancia de acatar todas las medidas de prevención y priorizar el cuidado de las personas en edades extremas, dada su vulnerabilidad a contagiarse y sufrir las complicaciones de un padecimiento viral. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por estos detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Sepsis, la muerte silenciosa. La sepsis, o sepsia, es un síndrome grave y una de las principales causas de muerte en el mundo. En la mayor parte de los casos, surge como una complicación de enfermedades graves como el cáncer o una infección o lesión. La sepsis se define como un fallo multiorgánico que puede conducir a la muerte. Se produce cuando el sistema inmunológico dirige una respuesta anómala ante una infección. De hecho, la sepsis es la causa de muerte más común en personas hospitalizadas. Al producirse como una complicación de otras enfermedades, se suele considerar que la enfermedad primaria es la causa de la muerte, ignorando la sepsis. Por ello, se le conoce como la muerte silenciosa. En 2014, los investigadores Clifford Deutschman y Kevin Tracy publicaron un estudio en el que ponían en relieve esta problemática en cuanto a la sepsis, dado que este síndrome clínico queda eclipsado por la enfermedad inicial, estos investigadores apelan a la necesidad de más abordajes clínicos para el tratamiento efectivo de la sepsis. Es más, no hay medicamentos específicos para tratarla. El tratamiento para la sepsis es inespecífico y limitado principalmente a recuperar la funcionalidad normal del órgano y la administración de antibióticos y oxígeno por vía intravenosa, reconocen los investigadores en el informe. Además, no hay un paciente típico con sepsis. Ataca a través de grupos de edad, geografía o estado de salud. Según la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, 18 millones de personas en el mundo sufren de sepsis, pero es difícil determinar exactamente su mortalidad. Igual que es una causa de muerte que queda escondida bajo otras enfermedades, el número de variables que influyen en si un paciente sobrevive o sucumbe a la sepsis se desconoce. Pese a ello, los científicos estiman que es una causa principal de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El 40% de los casos de sepsis ocurren durante una lesión de tejido estéril que surge de fuentes no infecciosas como pancreatitis, lesión por isquemia reperfusión, cáncer y otros trastornos. El resto se da en pacientes con discapacidades, infecciones o lesiones. Pocas veces hay pacientes con un caso de sepsis no asociado a otras patologías. Los mecanismos inmunológicos actuales no explican la base de la disfunción celular y la insuficiencia orgánica, que son la última causa de muerte. Por ello, determinar estos mecanismos moleculares promete ofrecer terapias futuras basadas en la comprensión de los mecanismos fundamentales de la homeostasis fallida y cómo estos caracterizan la sepsis, concluye el informe. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. No existe el fundamento legal para que todas las empresas que brindan servicios nos pidan el RFC, así que vamos a escuchar esta información que nos comparte Lupita Arceo. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, estableció que a partir de este año y cuando así lo requieran, las instituciones financieras de México están obligadas a proporcionarles datos de sus clientes. Sin embargo, la resolución miscelánea del recaudador no faculta a otras empresas públicas o privadas a solicitar dicha información, así lo aclara Daniel de Loera Robles, profesor en el Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Mientras no haya un mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay que darle nada a la Comisión Federal de Electricidad o algún otro ente, porque bueno, no son entidades jurídicas. Cuando usted contrata algún servicio, normalmente le piden su registro federal de contribuyentes, en fin, es una de las circunstancias normales, pero no le pueden forzar a que le hable de teléfonos de México y le digan, oiga, necesito que esté activo su registro federal de contribuyentes, no es autoridad, y a la parte no pueden forzarle a que en algún momento dado no le den un razonamiento por el que hacerlo. Sí, por una circunstancia, porque Teléfonos de México no es una entidad pública, es una empresa privada para prestar un servicio.
A propósito de una información publicada en el portal electrónico El Universal respecto a que los usuarios de telefonía y energía también están obligados a otorgar datos fiscales, específicamente el RFC, de Loera Robles precisó que no hay un argumento legal en la actualidad que sustente ese supuesto.
Si usted recuerda, cuando normalmente hacemos una solicitud para solicitar un bien o un servicio, normalmente nos piden nombre, domicilio, teléfono, registro federal de contribuyente. Generalmente lo otorgamos porque no tiene ninguna circunstancia de eso. Creo que aquí lo que se tiene que entender es que no tenemos que mezclar mi persona física con mi actividad, si acaso no trabajo para alguna empresa, pero si tengo una actividad económica, hay que separar adecuadamente lo que es mi actividad económica y los elementos que la conforman de mi persona física y la circunstancia de mi patrimonio personal.
Más que una noticia falsa, el analista de la máxima casa de estudios de Jalisco considera que hay desinformación al respecto y es necesario entender la diferencia entre las obligaciones fiscales de índole personal y las de orden comercial.
Yo creo que más que hablar de una noticia falsa, yo creo que en algún momento dado quienes emitieron la noticia, el comunicado, están haciendo de esto sin pleno conocimiento. También los senderos en algún momento dado puedan decir, oye, dame tu registro federal de contribuyentes. Tiene que haber un ordenamiento judicial, tiene que haber un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se fundamente por qué sí algunos entes, autoridades o empresas podrían pedir información de carácter fiscal.
No existe el fundamento legal, insistió, para que todas las empresas que brindan servicios pidan el RFC del solicitante o proporcionen sus datos fiscales al SAT, aunque ello no significa que en un futuro pueda ocurrir, comentó el economista. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho y hay que tenerlo muy claro porque estamos en nuestro derecho de no querer proporcionar esta información y si no hay una... orden o un mandato judicial, entonces no tenemos la obligación.
Así es, esta situación también se ha dado un poco por la resolución de que el SAT ya va a poder solicitar, y si así lo requiriera, nuestros datos fiscales en este momento, los movimientos, mejor dicho, de nuestras cuentas en el banco. Sin embargo, eso no significa que, por ejemplo, otro tipo de servicios tengan que hacer lo mismo o que nosotros tengamos que pasar pues por este tipo de proceso, ¿no? Entonces es la invitación primero para informarnos y en segundo momento, bueno, pues también esperar qué resoluciones se den y estar al pendiente. Mientras tanto, pues bueno, lo ideal, insiste el economista, es estar al pendiente y si hubiera alguna duda, pues comunicarse con las personas indicadas, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco los detalles de esta información y ahora nos vamos con otros temas. La violencia de género nace en las familias, según afirma la titular de CONAVIM. Escuchemos esta nota de Julio Ríos.
La violencia contra las mujeres nace en la familia y luego se reproduce en otros espacios. Tan solo en 2019 se denunciaron más de 717 mil delitos ligados a la violencia intrafamiliar y en contra de mujeres. Los esquemas de violencia machista en la familia luego se reproducen en instituciones como el Estado, la Iglesia o la escuela. Por eso ha sido tan difícil erradicar la violencia de género en la sociedad, señaló la doctora Candelaria Ochoa, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres durante la conferencia titulada Reproducción de la Violencia y Cambios Culturales, impartida para estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales.
Frente a las representaciones sociales de las mujeres buenas, abnegadas, comprometidas con la familia, se esconde paradójicamente también la representación del control sobre las mujeres a través de la violencia, y de que cada una puede ser objeto de estas tanto en el ámbito privado e íntimo como en el espacio público y en sus distintas configuraciones como la escuela, el trabajo, la política, la calle. Esa formación familiar es la que luego se traduce en los espacios públicos en la violencia. Los hombres que violentan en la familia seguramente violentarán a mujeres de otras familias.
Esta conferencia se realizó con el objetivo de arrancar los trabajos del semestre 2020A del doctorado en Ciencias Sociales del CUCSH. Candelaria Ochoa recordó que la familia es el núcleo donde se sustentan los valores de género. Por ello, se deben analizar las conductas y las relaciones al interior de ellas. Tan es así que en el año 2019 se denunciaron 2.015.641 delitos, de los cuales el índice más alto estuvo ligado a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, con 717.787 casos. De estos, casi 275.000 fueron delitos de violencia contra la pareja. Más de 8.000 de acoso y hostigamiento, de abuso sexual casi 5.000, de violación 3.200 y de violencia sexual o feminicidio 1.007 delitos, además de casi 1.500 casos de corrupción de menores.
En 2019 se registraron 70.000 embarazos en mujeres entre 10 y 19 años y solo para el 2015 12.000 partos de menores de 14 años, los cuales en un altísimo porcentaje eran violaciones sexuales por sus familiares, padres, hermanos, primos, etc. Es de suponer que la mayoría de los embarazos en niñas menores de 15 años son productos de violaciones sexuales por sus familiares y en un alto porcentaje de familiares muy cercanos, pero que nunca fueron denunciados como tal.
Por ello, dijo, urge hacer cambios culturales y de fondo para procurar una sociedad incluyente, plural y pacífica. La transversalización de las políticas de género debe entenderse como política de alto nivel y responsabilidad, con recursos, capacitación y revisión de prácticas de gobierno, concluyó Candelaria Ochoa. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Pues bien, gracias. Aquí los embates del clima, ¿no? Exacto. Esos cambios tan bruscos. Ayer casi llegamos a los 30 grados en el transcurso de mediodía.
Barbaridad. Más de 20 grados, de diferencia.
Sí, estuvo calientito en ciertos momentos, claro. En periodos breves. Pero ese tipo de cambios son bruscos.
Sí, lo son.
Y sí, pues generan desequilibrios muy severos en los seres vivos.
Exacto.
Que están expuestos a la intemperie.
A 25, 27. Exacto.
Y en lapsos breves, después de las 11 de la mañana empezó a ascender la temperatura. Pero bueno, aquí la cuestión es que los agentes vivos, como lo mencionabas, son los que la llevan entre animalitos y vegetales. Uh-huh. Una sesión anterior empezamos a, no insisto, pero recomiendo que se empiece a pensar y a proyectar el jardín de interiores. Hay plantas que son de sombra y que también tienen expresiones florales. Uh-huh. Si el clima se compone en el lapso de un mes, dos meses promedio, no podemos hablar ya con precisión, nunca se habló con precisión, pero había ciertos periodos que 21 de marzo ya estábamos en expresiones florales en todos los jardines, las calles, etcétera. Empezaba la floración de los árboles frutales y demás. Ahorita pues es impredecible. Bueno, siempre ha sido impredecible, pero ahorita sí ya son extremos los cambios, ¿no?
Exacto.
Y la invitación es a seguir generando planta viva, mucha planta viva, porque es la única forma que podemos contrarrestar o reducir estos cambios tan severos, ¿no? El cambio climático. Afortunadamente estamos lejos todavía nosotros de vernos contaminados por las emisiones ambientales, consumo de hidrocarburos y demás. Pero más vale que vayamos haciendo nuestro pulmoncito, ¿no?
Así es.
Y esto exige, pues, primero una invitación al ciudadano que le gusta la vida vegetal y tenerlas al interior de sus viviendas. Primero, pues, que las tenga. Segundo, que se informe qué es lo que tiene y que las proteja, sobre todo, ¿no? Recuerdo hace 2 años, el estado de California y Texas empezaron a estimular económicamente a las viviendas que desarrollaran ciertas especies, hablando de cactáceas, crásulas y suculentas, porque son las que requerían menos agua, son las que no requieren menos agua, tienen una forma propia de acumularla, de conservarla y de irla consumiendo de una manera lenta, que si se les reduce, pues también se ven los estragos que eso causa en ellas. Pero bueno, pues también aquí de pronto hay gente que te pregunta sobre las suculentas. El concepto, el hecho de buscarlas obedece a que ellos dicen pues que necesitan menos cuidados, ¿no? Entonces a veces cuando te sacan de quicio con ese tipo de peticiones, pues recomiendas un póster, ¿no? Una fotografía.
Claro.
Pero no. Es mejor buscar, hay que acumular las semillas de todos los frutales que consumamos, las semillas de todas las hortalizas que consumamos, en su defecto, pues, el caso del jitomate, el caso de los pimientos o chiles, recuperar los residuos de las zanahorias, las lechugas, los coles, que sabemos que si los instalamos en cierto nivel de agua, ellos vuelven a tener un ejercicio de rebrote. El cilantro y el perejil también, si metemos las ramitas cortadas en agua, vuelven a enraizar. Sí, tenemos el caso de las hierbabuenas, que son de la familia de las mentas, la hierbabuena, la menta y el poleo. Tienen diferentes tonalidades en cuestión de aromas y sabores, pero tienen un estándar también que las hace común. Igual el romero, pues también podemos rehacerlo a través del enraizamiento en agua directo. O lo podemos acompañar de otro tipo de semillas que germinan bajo tierra y les generan una expresión de ácidos que les permiten también generar las raíces. Pero en esencia lo más importante es procurar materia viva. Se avecina el 14 de febrero, bueno, pues...
Regale
planta viva. No deje de comprarle la planta a las empresas que venden flores de corte.
A las locales.
Sí, porque hay un detalle interesante. Hay una guerra así, por ejemplo, los protectores de animales y también los que en un momento dado nos preocupamos por el mundo vegetal. Ha habido ejercicios humanos para desarrollar propiedades que genéticamente propician el comportamiento o el periodo de duración de plantas y animales. Hablamos de el mundo taurino, hablamos de las aves de combate, hablamos de las plantas de corte. Disculpa la analogía, ¿no? Y hay plantas de corte preciosas, ¿no? Se las cortan y hacen unos arreglos ricos. Pero necesitamos planta viva, mucha planta viva, y que empecemos a abundar en ella. Pero más que nada, quien se preocupe por desarrollarla, que se informe, para que informe al vecino y a la gente que transita por las calles de Colotlán o cualquier otra población, de que son seres vivos y requieren de atención y respeto. ¿Sí? Es increíble ver cómo ves que la gente va pasando y la rama ni siquiera te alcanza a tocar y no falta la mano esa traviesa, o no sé cómo llamarle,
claro.
Que las fractura, así.
Sí, como, sí, sí.
Igual el mundo de los animalitos, las mascotas domésticas, hemos dicho que si es una mascota que anda en la calle sola, es una mascota abandonada. Y eso es maltrato. Esos animalitos buscan por naturaleza propia tierra para defecar u orinar. Los ácidos de sus heces fecales son muy perjudiciales porque regularmente este tipo de animales son omnívoros. Uh-huh. Entonces, pues acaban con las plantas, ¿no? Por las secreciones que se diluyen en los prados de la calle y acaban con las plantas. Hay que buscar también la forma de proteger esas áreas. Las pocas jardineras que se vean en la vía pública no son depósitos de basura, ¿eh?
Exactamente. Buen punto.
Ni mijitorios.
También.
Híjole. ¿Por qué pasa si pues apesta, ¿no? Y luego si no ves luego ves por ahí residuos de plástico también aventados al espacio, a esos lugares, y no es adecuado, da una muy mala imagen. Es importante aplicar las aguas, por favor, si barres y trapeas, utilizas pinol o cloro, pues con eso no se riegan las plantas, ¿eh?
Tampoco, no, exacto,
es así,
sí lo hace.
Es así, si la echas a la cañería, contribuyes un poquito a la expulsión de fauna nociva, cucarachitas, otro tipo de animales, sí los repeles. Y qué bueno que dije repeler, no se nos olvide que si tenemos plantas aromáticas de consumo alimenticio, sirven para repulsar algunos insectillos que por ahí se nos anidan. Ahorita tengo un caso, ha proliferado mucho un hongo que es una fitóptora, es un hongo negro que se le adhiere a todas las coníferas, a los pinos, a los cedros, y ha estado invadiendo también a los eucaliptos. Uh-huh. A todos. Al citradora, al globulus y al camaldulensis se ven las manchas amarillas y más. Desgraciadamente, para combatir eso hay dos opciones: o lo dejas que transite y trascienda también la planta la invasión que tiene, porque los climas apoyan en todos los sentidos, te afectan, te apoyan, o sea, te permiten que se haga la anidación y prolifere por cuestiones de elevación de temperatura, o ovopositan rápido y se reproducen, o también los inhiben, los pueden acabar una buena helada, pero que también se lleva a las plantas o al follaje
es
de
problema.
Las plantas al menos, ¿sí? Y pues todos esos son factores de atención ahorita. Así como que hacerte, bueno, ya sabes que hay que fertilizar, estamos cerca del cambio de estación, hay que fertilizar, hay que regar con mesura, no que no se nos pase la mano, hay que recoger, quitar la madera muerta, ¿sí? Si se puede, pues hay que hacer los fermentos de plantas aromáticas para con ellos fumigar y repeler la presencia de insectos. Uh-huh. Procurando, sin olvidar que los insectos son agentes que nos permiten la reproducción de ciertas plantas, y todos son importantes, ¿eh?
Claro.
Citaba el caso de los murciélagos, que son los que atienden las plantas que son de carácter nocturno. Uh-huh. En esa rama de las plantas está la reina de la noche. Si alguien no la identifica, y si alguien se acuerda de las pitahayas, uh-huh, si alguien se acuerda de esas tiras de tipo cactus que se desplazaban por las ramas de los mezquites, unas flores preciosas y unos, uh-huh, frutos deliciosos.
Sí.
A esos, los murciélaguitos son los que lo polinizan.
Mire.
Uh-huh. Sí. Y pues también la gente los ve y se les echa encima, ¿no? Uh-huh. O sea, las persigue hasta la muerte. El otro día, descargando una tierra de limo, un camión de tierra lama, que le llaman acá, salió un gusano, no es ni cien pies ni miriápodo, tienen 18 pares de patas, 36 patas.
¿No es vinagrillo?
No, es un gusano, de hecho, uh-huh, lo traigo en una imagen, ¿no? Una fotografía. La gente los ve y pa' pronto los hace, los plancha, ¿no?
Ajá.
Es terrible.
Sí, sí, sí.
Y salió por ahí una lagartijilla pequeña también, que ya la traía en friega un auxiliar ahí de trabajo, que dice, espérate, no la mates, déjala, que se vaya, pues es importante, para el pasto y demás, ¿no?
Yo creí que era vinagrillo.
No, los vinagrillos, haz de cuenta que estás viendo el vinagrillo, haz de cuenta que estás viendo un falso cangrejo, uh-huh, unos que tienen como... que les dicen madres de alacrán, ajá, erróneamente, no hacen, ajá, absolutamente nada. Uh-huh. El vástago que traen no pica, es un tubo que arroja un aroma a vinagre, negros, ¿cómo se llaman? Los pinacates.
Sí. Horrible.
Ajá. Bueno, así huelen, si no los tocan no hace nada.
Exacto.
Dijo, es que esa planta es venenosa, ¿la persigue, señora? No, ahí está en la maceta. Ah, pues no la toque, por favor.
Qué bárbaro.
Sí, no, es que es en serio, ¿no?
Y sí.
No, retire esa planta que es venenosa. Y yo digo, ay, ¿la persigue, señora? No, Si no las toquen, ¿no? Igual estos animalitos no te hacen absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Pues dejarlos transitar, ¿no? Además, como hemos dicho algunas veces, estamos invadiendo los espacios.
Eso sí.
Sí, y si no los perjudicamos, ellos son agentes que permiten la proliferación de los animalitos.
Así es.
Digo, de las plantas, y conservan la naturaleza, pues. Esa es la recomendación en lo inmediato. Vamos a ver cómo nos trata el clima, nos estamos acercando al cambio de estación y todo va a mejorar.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias.
A ustedes,
y lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable.
Que tenga buen fin de semana. Igualmente para todos nuestros radioescuchas, gracias también por el favor de su atención, y nos encontramos a las 22 horas todavía esta noche en la emisión nocturna de Señal Informativa, y a partir de la próxima semana a las 11. Gracias a todos, excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.